gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
El rinoceronte de Sumatra, la iguana de Jamaica o el lince ibérico tienen algo en común. Casi todos los individuos de estas especies viven en la actualidad dentro de los límites de alguna de las 238.000 áreas protegidas que se reparten por todo el mundo. Un 14% de la superficie terrestre total que se ha convertido en el último refugio de ejemplares únicos de flora y fauna imprescindibles para preservar el futuro de la biodiversidad. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con David Rodríguez, que es doctor en biología e investigador del CSIC. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de saludaros.
Desde Málaga.
Sí, sí, correcto. Aquí estamos en la Costa del Sol, en el epicentro de la Costa del Sol.
Bueno, casi es como si estuvieras aquí. Te escuchamos perfectamente.
Sí, sí, yo también a vosotros.
Bueno, David, el famoso cinematográfico y también televisivo Parque de Yellowstone es o fue el primer parque nacional de la historia, ¿no? Después llegaron otros, con el tiempo este concepto ha ido evolucionando y han surgido también, bueno, pues los parques naturales, las reservas naturales, en fin, pero ¿qué diferencia hay con un área protegida, ¿no?
Efectivamente, las áreas protegidas modernas, como las entendemos hoy en día, para conservar la biodiversidad, aunque inicialmente se declararon para proteger paisajes, como fue el caso de los primeros parques nacionales en Estados Unidos, como bien decías, el de Yellowstone, en 1872, si no me falla la memoria, y luego le siguió Yosemite, unos pocos años después. Uh-huh. Se declararon para proteger paisajes espectaculares. Luego siguieron una serie de países, entre ellos algunos europeos, Suecia, Australia, que no es europeo, pero también estaba ahí entre los primeros que declararon parques nacionales. Y luego España, afortunadamente también, y es curioso por la, digamos, por la situación socioeconómica de España a principios del siglo XX, que fue también uno de los primeros países en declarar áreas protegidas, en este caso parques nacionales, en 1918, con la montaña de Covadonga, que es actualmente o forma parte del Parque Nacional de Picos de Europa. Parque Nacional es solo una de las categorías o figuras legales en las que se diversifican, sí, las áreas protegidas en general. Es decir, áreas protegidas es una definición genérica de cualquier lugar del mundo, un pedazo de territorio con unos valores ambientales elevados que se declara fundamentalmente para conservar la biodiversidad. Bueno. Y además de parques nacionales, pues luego surgieron o fueron conforme se fueron modificando y modernizando las legislaciones en distintos países, se fueron diversificando tanto los objetivos de conservación como las figuras declarativas adaptadas a cada uno de esos objetivos. Y así surgieron pues los parques naturales, los parajes protegidos, monumentos naturales, bosques protegidos, etcétera. Hay una infinidad de figuras legales a lo largo del mundo.
Junto a otro investigador, Javier Martínez Vega, bueno, pues habéis publicado un libro, se llama Sostenibilidad y áreas protegidas en España. ¿De dónde surgió esta idea, David?
Pues esta idea surgió de la voluntad de divulgar una gran cantidad de información, de estudios científicos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 6 años. Este libro resume nuestros 2 últimos proyectos de investigación que hemos coordinado, tanto Javier Martínez Vega, que es el coautor del libro, como yo mismo. Y sintetiza o trata de sintetizar de una manera lo más amena, lo más clara y lo más atractiva posible 16 artículos científicos que están enviados y publicados en distintas revistas internacionales. Lo cual supone, digamos, que quien el lector que lo abra y lo lea quizá dice, bueno, esto no es complicado, tal, no parece tan difícil, pero créeme que es un reto el resumir una cantidad tan grande de estudios, de información, y de hacerlo accesible a un público también en castellano, porque lógicamente, como me imagino que todos los oyentes conocen, la ciencia, el idioma internacional de la ciencia es el inglés, pero creemos que no tiene mucho sentido que el trabajo, en este caso las investigaciones que estamos haciendo sobre nuestro propio país, sobre nuestra biodiversidad, se publique en términos muy complejos o bastante abstractos y encima en lengua inglesa, que no es comprendida por todo el mundo. Entonces hemos hecho un esfuerzo importante de simplificación y bueno, esperamos que el resultado sea atractivo para los lectores.
Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Bueno, es una definición un poco acortada de desarrollo sostenible, que es un poco más larga, pero bueno, la hemos simplificado así, ¿no?
Sí.
Radiofónicamente hablando, queda bien.
Sí, sí, sí.
David, las áreas reservadas son quizá el mejor modelo que tenemos en la actualidad de sostenibilidad, ¿no? De desarrollo sostenible.
Sí, yo hablo de lo que conozco. Yo, digamos, llevo ya más de 10 años trabajando sobre áreas protegidas y su sostenibilidad, estudiando sus efectos sobre el medio ambiente y también sobre la socioeconomía local de donde se declaran estas áreas. Y efectivamente, como comentamos en el libro, no son los paradigmas de la sostenibilidad, porque también, bueno, luego si lo ves oportuno lo comentamos más, porque también tienen sus pequeñas carencias, sus pequeñas deficiencias, pero sí, desde mi punto de vista, es lo más cerca que estamos o que hemos llegado de este concepto tan en boga, tan popular y tan complicado de obtener como es la sostenibilidad, que tiene que conjugar, por si digamos alguien no lo tiene demasiado presente, la protección, la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, con la rentabilidad económica y con el bienestar social.
Hablamos de áreas protegidas o de áreas naturales protegidas y claro, la primera sensación que tenemos es que ahí se detiene todo, ¿no? Es decir, bueno, cuidado, esto no se puede tocar, aquí no se puede hacer nada. Pero vosotros habéis encontrado que las áreas protegidas también pueden contribuir al desarrollo económico de las zonas limítrofes, de las zonas cercanas, ¿no?
Sí, pueden, claro, y quizá recalco lo de pueden, es decir, no es un axioma, no se cumple siempre, también tenemos una evidencia limitada, es una línea de investigación relativamente novedosa, es decir, hasta hace poco tiempo se han venido estudiando los efectos ambientales de las áreas protegidas, que son los fundamentales, porque para eso se declaran, para conservar la biodiversidad, pero los efectos socioeconómicos tienen todavía un recorrido más breve. Entonces, con la limitada evidencia que tenemos en nuestros estudios, sí que vemos que parece que la declaración de áreas protegidas ha tenido un efecto globalmente, y digo globalmente, en los municipios donde se han declarado estas áreas, comparados con municipios similares fuera de áreas protegidas, que parece que mejoran la sostenibilidad en términos generales en sus tres dimensiones, en la dimensión ambiental, social y económica. Pero quizá recalcaría que no tenemos resultados concluyentes. Sí que tenemos los resultados de algunos de nuestros estudios, que por ejemplo en las reservas marinas, la Red Española de Reservas Marinas, sí que se ha visto que mejora algunas variables relacionadas con la pesca artesanal, la pesca local. Mejora el número de embarcaciones dedicadas a la pesca, mejora las tripulaciones, es decir, el número de gente faenando. Hemos visto que hay barcos más potentes, que aumenta la potencia. Es decir, hay una serie de indicios que plantean que las reservas marinas, en este caso, están favoreciendo este tipo de actividad económica y, por lo tanto, podríamos decir que para ciertos colectivos sí que se lograría esta cuadratura del círculo, que es el desarrollo sostenible. Hay otros colectivos, también matizo, que no se ven, por lo menos en una gran cantidad de encuestas que hemos hecho, algunos colectivos que no se ven tan favorecidos y que son todavía algo reacios a la implantación de este tipo de medidas de conservación del territorio.
Bueno, yo creo que casi nadie duda en la actualidad de que, bueno, que estamos presionando, ¿no?, muchísimo sobre los recursos naturales de que nos ofrece la Tierra, ¿no? Estamos ejerciendo mucha presión sobre el planeta. Pero, bueno, estas áreas pueden ser un buen ejemplo de que puede continuar nuestro desarrollo económico y social, pero claro, respetando el planeta.
Claro, el problema y las serias dudas que tengo yo es que, vamos a ver, si sintetizando mucho lo que yo conozco sobre áreas protegidas, es decir, las áreas protegidas efectivamente hemos visto, y eso es una conclusión positiva, por lo menos en España, también lo han visto otros investigadores en otros lugares, que frenan la destrucción de los hábitats, que es con mucho la principal causa de pérdida de biodiversidad global. Claro, pero que lo frenen no significa que lo detengan por completo. Es decir, que la naturaleza se está destruyendo a menor ritmo dentro de las áreas protegidas que fuera. Entonces, es una noticia parcialmente positiva, pero es una noticia preocupante también, porque no estamos logrando aislar, en este caso, las áreas protegidas de los fenómenos externos que conllevan pérdida de biodiversidad. Y nosotros en nuestros propios estudios, en los cuales nos hemos centrado mucho en la artificialización del suelo, es decir, la destrucción de hábitats naturales por construcción de viviendas, infraestructuras, industrias, etcétera, hemos visto que en general todas las figuras de áreas protegidas que hemos evaluado son eficaces para reducir la artificialización del suelo. Pero la construcción en el periodo que hemos estudiado ha entrado en la gran mayoría de las áreas protegidas españolas, lo cual nos parece preocupante. Es decir, es una conclusión, quizá la principal del estudio, que es positiva en general. Es decir, las áreas protegidas están siendo eficaces, pero no podemos, es decir, con un territorio limitado, si tenemos 100 hectáreas y vamos quitándole una hectárea cada año, es un decir, a cualquier área protegida, pues al final en 100 años nos quedamos sin área protegida. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en estas zonas, y yo diría que en el territorio en general, tenemos que ser mucho más cuidadosos con el tipo de desarrollo que planteamos. Y eso es especialmente grave en un país muy biodiverso como es España, con una elevada biodiversidad, pero que está apostando en el pasado y que parece que vuelve a apostar por unos modelos de desarrollo territorial insostenibles. Fundamentalmente me refiero basados en la construcción.
Tengo aquí una pregunta preparada para ti, David, que contiene una palabra, la he subrayado y todo con un rotulador, pero no sé si voy a ser capaz de pronunciarla. Artificialización. Bueno, sí, más o menos.
Es un poco complicado, sí.
¿Qué es exactamente la artificialización del suelo?
Ahora sí, pues es sencillo. Quizás es más complicado pronunciarlo que entenderlo. Es la transformación de ecosistemas naturales y seminaturales, por ejemplo, un campo de cultivo o un bosque, en zonas artificiales, es decir, en lo que os comentaba, en una urbanización, por ejemplo, en una industria, en una autopista o en una zona minera. Y nos hemos centrado en ello porque, como decía, es la principal, pese a la, digamos, a la repercusión mediática enorme que tienen los incendios forestales, por ejemplo, o el cambio climático, es, sin quitar importancia a estas dos amenazas, no son tan importantes para la pérdida de biodiversidad, para contribuir a la pérdida de la biodiversidad, como lo es la destrucción de los hábitats, que, insisto, es la principal causa de pérdida de biodiversidad en España, en Europa y en el mundo. Por distintas razones, en España y en Europa es fundamentalmente debido a la construcción de infraestructuras, y en el resto del mundo, pues fundamentalmente debido a actividades agrícolas.
Todas las acciones que nosotros llevemos a cabo tienen que ser concordantes con que dejemos un futuro razonablemente adecuado en el que puedan vivir las generaciones futuras. Eso es el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el desarrollo sostenible es todo.
7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Llevamos décadas, la población lleva décadas desplazándose de los pueblos a las ciudades. Y esto ha generado, pues, lo que ahora está tan... la España vacía, ¿no? Cuando van ahí los políticos a ver si consiguen votos y tal, ¿no? Ahí es cuando se acuerdan. Pero, bueno, esto significa que hay muchos cultivos que se han abandonado.
Sí, esto ha dado lugar a una de las tres principales dinámicas territoriales que ha experimentado España en las últimas dos, tres décadas, que, como bien decías, una de ellas es el abandono de cultivos y la consiguiente naturalización o matorralización de esos cultivos, que van evolucionando de forma natural hacia un matorral y luego hacia un bosque, lo cual ambientalmente, de forma general, podríamos asimilar que es positivo. Luego tenemos también una tendencia hacia una construcción masiva, es decir, muy por encima de las necesidades reales de vivienda o incluso de alojamiento turístico que tenemos, o dando lugar a la saturación y destrucción de numerosos hábitats muy limitados espacialmente y muy valiosos, como la costa, por ejemplo. Y luego una tercera tendencia, que en este caso es positiva, es precisamente el aumento de superficie protegida, que limita en parte la otra tendencia anterior que hablaba, la construcción y destrucción de hábitats naturales.
Oye, una cosa, David, ¿y qué protege legalmente a estas áreas? Porque podría suceder que en un futuro alguien las dividiera o... ¿Se produjo una fragmentación de estos espacios?
Sí, sí. Es decir, la protección la declaración legal de un área protegida es una decisión política, es una política pública como la de sanidad o la de educación, la que sea. Entonces, igual que hay una ley o un decreto autonómico protegiendo un área protegida cualquiera, pues un gobierno que entre puede desprotegerla igualmente. De hecho, hay modificaciones, algunas se han llevado a los tribunales, por ejemplo, la del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Cabo de Gata, que dio lugar a la construcción del Hotel El Algarrobico, que creo que ha sido una de las más mediáticas, que fue declarada posteriormente ilegal por los tribunales de justicia. Pero efectivamente es una decisión política, es una decisión pública, y bueno, nosotros tenemos ante nosotros la posibilidad de conservar los recursos naturales para las generaciones, para nuestro disfrute y el de las generaciones venideras, o la opción de enterrarlos en cemento, por ejemplo, como se han hecho en muchas zonas costeras. Es una decisión política, al fin y al cabo, y bueno, sí, efectivamente, igual que pueden que se han protegido, pueden desprotegerse.
Una cosa, David, en España tenemos miles de kilómetros de costa. Un litoral que además está reconocido así, que es algo único en Europa. Sin embargo, históricamente la conservación del medio marino ha ido por detrás de los ecosistemas terrestres.
Sí, sí, pero no solo en España, es un fenómeno global.
Es global.
Claro, sí, sí. Afortunadamente, quizá yo creo que la respuesta a esto, o la explicación a esto, es que el medio marino es más menos visible que el medio terrestre, por razones obvias. También es más difícil y más caro de estudiar. Entonces, la conservación de la biodiversidad desde sus inicios se ha centrado fundamentalmente en el medio terrestre. Pero afortunadamente, y esto es lo bueno, desde hace quizá, te diría, una década, se vienen haciendo importantes esfuerzos tanto en el estudio como en la conservación también de los medios marinos. Y en ese sentido también, en este caso, tenemos digamos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido en España, que hemos pasado de prácticamente una proporción ínfima de nuestras aguas jurisdiccionales protegidas a tener, pues creo que las últimas cifras rondaban ya en torno al 8% y pico de la superficie. Es decir, que en muy poco tiempo, en prácticamente los últimos 5 o 6 años, hemos dado un paso enorme en la al menos en la protección legal. Luego quedará implementar una gestión eficaz de estas áreas, pues mediante vigilancia, mediante estudios genéricos, mediante intervención con las poblaciones de animales y de plantas, que permita que las especies estén en buenas condiciones. Pero es verdad que legalmente al menos hemos dado un salto de gigante, y lo mismo ha pasado a escala global. La superficie global marina protegida se ha incrementado muchísimo en la última década, pero muchísimo.
Y una pregunta, ¿quién propone, quién decide que un territorio concreto, una superficie, unos kilómetros, unas hectáreas, pasen a ser una reserva protegida?
Pues lo podemos proponer según la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Lo pueden proponer organizaciones científicas, si no me falla la memoria, en base a estudios, claro, también ONGs ambientales, es decir, partes implicadas en la conservación de la biodiversidad. No sé si ciudadanos particulares, no lo tengo claro, tendría que releerme la ley. Y luego, en cuanto, esa es la propuesta, o las propias administraciones, en base a sus estudios, que suele ser lo más común, lo más normal. Por ejemplo, para la creación de la Red Española de Zonas de Especial Protección para las Aves en el Mar, el Ministerio, conjuntamente con una ONG ambiental muy conocida en España, que es Sea Bird Life, pues prácticamente encomendó a esta ONG que realizase los estudios necesarios para la identificación de las zonas de especial protección para las aves en el medio marino, y la declaración legal subsiguiente se ha basado prácticamente en la recomendación de Sea Birdlife. Eso es lo que ha ocurrido en el medio marino, por ejemplo. En el medio terrestre, pues la mayoría han sido propuestas de las propias administraciones. Algunas con mayor justificación ambiental, otras con menos, como se puede ver en las normas que declaran algunos espacios y que son bastante genéricas. Pues, por ejemplo, este parque se declara por sus motivos, por motivos ambientales, educativos, culturales, que no te dicen cuáles son realmente, te los tienes que imaginar un poco, y nos hace muy difícil a los evaluadores de la eficacia de las áreas protegidas el evaluar esas propias áreas porque no tienen unos objetivos bien definidos en su norma. Pero cada vez más se va, y sobre todo desde la implementación o la promulgación de la directiva Habitats, que dio lugar a la Red Natura 2000 en el año 92, cada vez se va profesionalizando más también legislativamente la declaración de áreas protegidas, y se van estableciendo unos objetivos de conservación más claros y más marcados.
Bueno, en cualquier caso, todo el mundo tiene a su disposición una gran herramienta, ¿no?, para aprender a gestionar el territorio de una manera sostenible, que es lo que se trata, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, las áreas, yo no sé, si no existieran habría que inventarlas, uh-huh, porque, es decir, no se me ocurre otra, eso, o ya, digamos, recoger los genes de las especies que nos vayan quedando y meterlas en barcos de germoplasma o en bancos de semillas, en jardines, uh-huh, botánicos, en zoológicos, que ya es lamentablemente lo que se está haciendo ya para muchas especies a lo largo del mundo, para las que ya no hay una viabilidad de sus poblaciones en estado silvestre. No sé, me gustaría hacer desde aprovechar esta entrevista para hacer un llamamiento realmente, uh-huh, y además también con ocasión del Día del Medio Ambiente, que ha sido recientemente, para que, digamos, seamos conscientes del daño que estamos ocasionando a la biodiversidad, que al fin y al cabo nos está repercutiendo a nosotros y nos va a repercutir más en el futuro. Y para que reconduzcamos con nuestros comportamientos diarios también una serie de actuaciones que no son sostenibles y que nos acercan cada vez más a un futuro bastante incierto.
¿Cómo somos, David? Si no nos ponen freno, lo arrasamos todo.
Sí, eso parece. No, es que yo creo que lo que hace falta es pensar un poco más en general en todo, también en la vida, un poco más en los demás. Pero los demás, yo aquí sí que abro bastante más el abanico y digo los demás, las demás especies también, que vivimos todos, compartimos el mismo planeta. Creo que todas las especies tienen derecho a existir, no tenemos el derecho de erradicarlas así sin más. Y bueno, y ya si los motivos éticos, por así decirlo, no sirven, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que es que no podemos vivir sin con aire contaminado, no podemos vivir con agua contaminada, no podemos vivir sin polinizadores de plantas, porque no tendríamos frutos. Es decir, que dependemos de la biodiversidad. Entonces, ya si no es por éticamente, es que en nuestro propio egoísmo está el conservarla y el cuidarla. Y lamentablemente nos estamos convirtiendo en una especie genocida para el planeta. Estamos cometiendo un genocidio biológico con la biodiversidad del planeta. Y es triste, y la verdad es que, bueno, como biólogo de la conservación que soy, a veces me da pena y me siento frustrado de no poder hacer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que también cada uno llega hasta donde puede llegar.
Especialistas en morder el planeta que nos da de comer, ¿eh? Eso es lo que somos.
Sí, totalmente. Es que es suicida. Lo hablaba también el otro día con otra compañera tuya, con otra periodista, y digo que es una política o un comportamiento suicida. Es decir, nadie en su propia casa empieza a destruir las cosas que le sirven para vivir. Nadie. Y tenemos que darnos cuenta de que el planeta es nuestra casa común.
David Rodríguez, enhorabuena por el libro Sostenibilidad y áreas protegidas en España, también por tu trabajo. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, puedes descargarlos cuando quieras en rtve.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.